malas actitudes, dos puntos, capítulo de hoy, patoterismos malignos le pusimos. Recordemos que esto de las malas actitudes era tratar de ver un poco cómo alentamos, disculpamos, cobijamos malas actitudes sin darnos mucha cuenta, las entrenamos, las reproducimos, educamos en ellas a nuestros hijos, sin poder ver que estamos, el mensaje educativo, lo que estamos transmitiendo como cultura, como sociedad, como personas, es equivocado. Con respecto a las, a los patoterismos, a la violencia, a la agresión en barra, que hoy en día le pusieron el nombre bullying, bull de toro, torear, antes era mobbing, de mob masa, atacar en patota uno, que viene siendo estudiado, los primeros que lo estudian son en los países nórdicos, en Noruega. Vaya uno a saber por qué los países nórdicos son tan avanzados en políticas sociales y en estudios con respecto al comportamiento humano, pero lo son. Hablan de y describen una conducta que es fácilmente reconocible en todas las culturas, que es el patotear al más débil, al más chico, tomar el pelo, agredirlo. Una conducta que se ve muchísimo según estudios internacionales y también estudios aquí en Uruguay. Se ve mucho, tiene un pico entre los, digamos, el despertar sexual en la pubertad entre los 11, 12 y los 14, 15, va decreciendo hacia los 17, 18, que está claramente vinculado al despertar sexual, al género, ¿no? Se ve mucho más en varones que en las chicas, que es descrito abundantemente como conducta, una conducta violenta, de los más grandotes y fuertes y patoteros y malos hacia los más débiles, el chiquito, el lentudo, el que no se sabe defender, el que juega un poquito peor al fútbol, que en buena medida naturalizamos, y acá viene la mala actitud, no le damos trascendencia, bueno, estas cosas pasan, son cosas de chicos, muchas veces decimos, tienen que aprender, entonces dejamos que estas conductas proliferen y hacemos, yo diría, lo peorcito de esta mala actitud, que es hacernos los distraídos, no educar, no creer que uno tenga que intervenir. Y aquí hay muchas teorías al respecto que pueden avalar la idea de que, bueno, esto es natural entre varones, esto de jugar y pegarse es parte de una etapa de la vida, no hay que enfrentar educativamente o en casa estas conductas. Las naturalizamos y muchas veces las festejamos y las nosotros mismos las alentamos en muy diversos lugares, desde casa hasta un partido de fútbol. El fútbol es el lugar por excelencia en donde prosperan estas conductas patoteras, en donde la violencia es confundida con hombría y donde omitimos el discurso directamente, nos negamos a aceptar que la violencia es un antivalor, algo que tenemos que decir, esto está mal, y disculpamos como la natural agresividad del hombre exitoso o más fuerte, que a través de esa natural agresividad gana un partido o se lleva por delante al otro y de esa manera obtiene un éxito, sea en el deporte o sea fuera de él. Me pareció bien importante hablar de esta mala actitud, porque me parece que lo peor de esto es confundirla con educar exitosos o aguerridos jugadores, festejar fouls, cantarle a la hinchada rival cómo disfrutamos cuando se muera uno de tu cuadro, y voy a festejar el entierro del otro, y cosas así.
¿Estás criticando el comercial de Paso de los Toros? Cuando el Ruso Pérez se tira y dice basta.
Me encanta el comercial ese y me encanta el Ruso Pérez. Yo soy de este país, a ver, y no creo que el Ruso Pérez sea un violento, sino que creo que es un zaguero, un rústico zaguero al estilo uruguayo. No es por ahí, sino por cosas que van mucho más allá de cómo juega un jugador. Que es disculpar y hacer como que no pasa nada cuando una barra canta que va a matar a la otra, o cuando festejamos más los fouls que las buenas jugadas. El Ruso Pérez es un jugador que tiene que existir en un cuadro, pero en todo caso no deberíamos festejar los fouls del Ruso Pérez, sino un saque bien hecho, un quite bien hecho y un pase, que a veces no los da tan bien los pases cuando los da bien. Estoy hablando de cuando el valor se invierte, cuando dejamos de festejar, bueno, el éxito por la habilidad o por la vía lícita y empezamos a festejarlo porque lo reventé, lo maté, le rompí la cabeza ya al otro. Y cuando eso lo vemos en las canchitas de fútbol, yo vi un informe, no me acuerdo si fue en este programa de Ignacio Álvarez, alguna cámara oculta, de madres, de madres de gurisitos chiquititos, con un nivel de agresividad, gritando cada cosa en la canchita de baby fútbol, que es una cosa que todas las vemos, ¿no? Y ya desde ahí arranca esta idea de que esta conducta violenta o agresiva, además, digamos que la agresividad es un ingrediente natural de la especie, pero ese ingrediente puede estar más alentado o menos, y puede ser educado o puede ser no educado. Dentro de esa posibilidad de educarlo, allí es donde vemos estos mensajes equívocos, en donde nos sorprendemos de qué violentos son los jóvenes, sin darnos cuenta cómo alentamos esa violencia, sin tener ni idea de cómo estamos deseducando, o mejor dicho, educando para la violencia con mensajes que la alientan, y después nos sorprendemos de cómo estos muchachos, mira qué violentos, cómo rompen todos, o cómo un muchacho que roba muy poquita cosa le pega un tiro a alguien porque no aprendió a autocontrolarse. Hay un montón de faltantes educativos, de educadores, de mensajes claros que digan, esto es violento, está mal, esto no lo hagas, y además hay una sanción. Desde el mundo de los adultos, que supuestamente deberíamos tener claro que el mensaje es este, que no lo decimos, o decimos todo lo contrario.
Pregunta.
Diga.
Lo dijiste en un momento al pasar. Desnaturalizar o naturalizar. La violencia no es un valor, pero no es una condición de la especie. Pregunto esto.
Diga. Sí.
Porque tiene que ver además con la soberbia de la propia especie con respecto a las otras. Y de la soberbia y de la violencia como condición natural, incontrolada, entre gente de la misma especie. Pero otra cosa, la violencia y el patoterismo es la misma cosa, o es justificable una actitud de violencia y rechazable una actitud patotera. Pregunto, no son la misma cosa.
Patoterismo es violencia de mucho contra uno. Ahora, te voy a leer algo que me parece que está muy, muy gráfico. En 1932, Albert Einstein, no sé si le suena, el físico, le pregunta a Sigmund Freud, ¿qué podría hacerse para evitar a los hombres el desastre de la guerra? Estaba preocupado, Albert Einstein, además de ser un físico genial, era un tipo que le preocupaba la filosofía, la religión, el ser humano, todas las cosas. El padre del psicoanálisis, una carta fechada en el 32, le responde, usted expresa su asombro por el hecho de que sea tan fácil entusiasmar a los hombres para la guerra, y sospecha que algo, un instinto del odio y de la destrucción, obra en ellos facilitando ese enardecimiento. Una vez más, no puedo sino compartir sin restricciones su opinión. Nosotros creemos en la existencia de semejante instinto. Nosotros aceptamos, los psicoanalistas, ¿no?, que los instintos de los hombres no pertenecen más que a dos categorías. O bien son aquellos que tienden a conservar y a unir, los denominados eróticos, completamente al servicio del sentido del eros o impulsos sexuales, ampliando deliberadamente el concepto de sexualidad, o bien son los instintos que tienden a destruir y matar, que en términos instintivos vinculados a la agresión, a la destrucción, a la separación, a la desintegración. Eros y tanatos. Esta es una de las contestaciones que Freud le hace a, esto es más extenso, a Einstein.
¿Cuáles son las separaciones entonces?
Instinto de vida, libido, eros.
Y atracción.
Y atracción, instinto de muerte, odio, separación, destrucción, tanatos, eros y tanatos, enfrentados. Así concebía Sigmund Freud en aquella época a esta cosa. O sea, Freud hablaba de un ser humano que instintivamente tiene esto. Esto ha sido muy discutido hasta el día de hoy, si esto es natural o es adquirido. También estaba la vieja idea de Rousseau, el hombre es un buen salvaje, es la sociedad la que lo corrompe. El hombre nace bueno. Está lo que dicen, como Freud, el hombre nace malo, hay que educarlo. Y están los que dicen, el hombre nace bueno, si lo educamos mucho, se vuelve malo. En realidad, la discusión entre genetistas, innatistas, que dicen que así como venimos de fábrica somos, y los que dicen, no, en realidad venimos sin información, los de la tabula rasa, las cosas que somos o aprendemos, todas las aprendemos aquí, venimos sin información. En realidad, también hay además de teorías filosóficas, hay muchos estudios, sobre todo en tribus primitivas en estado puro, poco contaminadas con la civilización occidental dominante, en donde, depende cómo hayan hecho estos estudios, aparecen desde el buen salvaje de Rousseau hasta el violento innato de Freud. Incluso estos estudios se desmienten entre sí. ¿En qué condiciones vive la tribu tal o cual que hace que no haya agresión, ni violencia, ni guerra? Pero que si cambiamos esas condiciones, por ejemplo, el tamaño de la isla donde viven, o si que se conecten con otros grupos étnicos que les resultan extraños, ahí la guerra aparece, o el conflicto, o la agresión, o la violencia. Modernamente, la genética ha avanzado muchísimo, se han hecho muchos estudios del comportamiento humano que cada vez más estamos más cerca de entenderlo estudiando los animales, cosa que en el siglo XIX y principios del siglo XX era muy mal visto. El ser humano era muy humano y muy poco parecido a los animales. Darwin fue un gran transgresor. Al decir que descendemos del mono, nos hizo mucho menos parecido a la idea que las religiones, sobre todo la religión católica, la religión judía, tenían del ser humano. El ser humano es el ser superior que domina las bestias y domina la naturaleza. Bueno, desde Darwin para adelante cada vez somos menos el ser superior que domina las bestias, sino una bestia más. Y eso está confirmado día a día y podemos ver que nuestra agresividad es muy parecida a la de nuestros parientes de la naturaleza.
Propongo hacer un paréntesis, sí, sí, a parientes acá, y volvemos para seguir desarrollando esto de patoterismo. ¿Cómo fue que le pusiste al final? Porque esta es la segunda, el adjetivo calificativo.
Patoterismos malignos.
Habíamos visto si esto era, si venía con el envase, si se adquiría con la sociedad. Y vamos a este presente, además, a este presente que nos tiene abrumados con situaciones de violencia que son cercanas. Yo no sé si vos has vivido últimamente alguna situación de violencia así. Con respecto a tiempos idos, con esto voy a lo que se ha dicho, sensación térmica, esto es una, ahora se da más difusión, otra de las justificaciones que se dio, y que tampoco le falta razón, porque es así. Yo no sé si se da más difusión porque hay mucho más hechos de violencia vinculados con la violencia doméstica, vinculados con esta plaga de violencia del rateo, del robo, con costo de vidas.
Sí.
También involucradas entre chorros o delincuentes y víctimas, donde las víctimas se transforman en victimarios, una cosa loquísima también. Producto de repente de la pasta base, producto de varias cosas. Yo tiendo a pensar que cuando entran a jugar estos elementos tan poderosos, los códigos desaparecen. Y los códigos son cosas que uno va adquiriendo, no las trae en el envase.
Sí. Siempre terminamos hablando de algunos temas que son recurrentes en estas columnas, que es, uno, educación. Dos, los adultos tendemos a señalar a los jóvenes como que ellos son el problema, cuando en realidad somos nosotros los que no estamos educando, no asumiendo nuestras responsabilidades como adultos, los que no estamos educando, no estamos siendo autoridad o no estamos siendo claros para fijar las reglas, somos nosotros. ellos llegan a este mundo y deben aprender las reglas de una sociedad o de una familia. La sociedad es como una gran familia. Las figuras de autoridad en una casa son el equivalente, tienen su equivalente en la sociedad. Y con respecto a los chiquilines, yo creo que tenemos un doble mensaje brutal. Les mostramos violencia por todos lados, desde los programas televisivos más aparentemente inocentes hasta las cuestiones deportivas que alentamos y permitimos, hasta las manifestaciones de personajes públicos que justifican por ejemplo, es muy común escuchar a periodistas deportivos que justifican una agresión porque el del cuadro contrario pasó uno y se mezcló sin darse cuenta con la barra brava rival. Entonces, claro, fíjate, se equivocó, entonces lo agredieron. ¿Cómo? A ver, la culpa la tiene el pobre tipo que pasó equivocadamente con la camiseta o la banderita por donde no debía pasar. Los que están mal son los que lo atacaron. Justificamos el ataque es instintivo como método. No le pongas a uno del cuadro contrario en el camino la barra brava del otro cuadro porque se lo comen crudo. ¿Qué es lo que está mal? ¿Equivocarse de camino o que se lo coman crudo? No nos decidimos a enfrentar eso con un discurso que diga concretamente todo esto está mal. Yo me acuerdo, hemos justificado desde piñatas o cantos, porque fíjate la provocación del otro cuadro. Provocación y provocación, vos de ninguna manera tenés que ni cantar esas cosas, ni agarrar tapiñas, ni correr toda la cancha para pegarle a un juez, cosas así. Todo eso está mal, pero si no lo decimos y lo justificamos, entonces el mensaje hacia nuestros, sobre todo hacia los muchachos, es que en determinadas situaciones está bien pegarle al otro, patotearlo, pasarle por arriba, etcétera. Entonces, vamos a no sorprendernos. Vamos a ver qué conductas nuestras están educando la conducta de los muchachos. Esto también lo hemos dicho hasta el cansancio, tema recurrente y obsesivo de estas columnas. Predicamos con el ejemplo, educamos con el ejemplo, contagiamos conductas, contagiamos actitudes. Está bien, digamos el discurso no.
Está bien, pero y también no recurrente. Siempre de que hablamos de estas cosas, te interrumpo para decirte lo mismo.
Interrumpa, tranquilo.
¿No es esto una utopía? ¿No es esa forma de que lo estás planteando la gran utopía? ¿No es normal que seamos violentos? ¿No es inherente a nuestra condición de seres?
Buena pregunta. Lo normal es que tengamos agresividad. Somos una especie agresiva. La agresividad como animales, un niño es agresivo con otro niño sin saber lo que está haciendo. Ahí tenemos la gran oportunidad cuando se manifiestan las primeras conductas agresivas, al primer golpe, a la primera mordida, a la primera patada, decir esto está mal. Podemos, y de hecho la civilización humana es un gran muestrario de educaciones y de criterios educativos en donde esas conductas agresivas van siendo moderadas, van siendo enfrentadas con límites y con mensajes claros y concretos de lo que sí y lo que no, para que después de grandes, en enorme cantidad de personas, vos no veas más esa conducta agresiva que se practicó cuando el niño todavía era el buen salvaje de Rousseau, inconsciente, pero no tan bueno porque tenía agresividad. La agresividad es natural, la violencia no lo es, debemos educar para la no violencia. Debemos educar, no debemos desaparecer, no debemos creer que lo natural es lo que no vamos a agredir. No, creo que Freud está mucho más cerca de la verdad que Rousseau. Esto, por supuesto que hay dos bibliotecas, ¿no? Acá tengo, yo qué sé, Margaret Mead, hay otro, John Lewis en su libro El hombre y la evolución, no somos competitivos por naturaleza, hay gente que dice, le atribuye a la sociedad competitiva en la que vivimos, hay gente que se le atribuye al capitalismo, a la explotación del hombre por el hombre, a la violencia provocada por la lucha de clases, hay otro que dice, yo qué sé, hay campanas para todo lo que podemos pasarnos tres programas enumerando citas de autores que pone la génesis de la violencia en un lado u otro.
¿Y cómo hacemos entonces para educar? En el final, ¿cómo hacemos para educar sabiendo que somos agresivos? ¿Cómo hacemos para educar el tema del hecho de violencia? Cuando tenemos una sociedad que está corrupta, que está corrompida por el tema de sustancias que son indomables, pero por sobre todas las cosas, sabiendo que al flaco, y lo digo esto con amor, No, como que te dije, de repente, no sé. No le fue bien con aquello de dar, poner la otra mejilla, ¿no?
Ah, sí.
Primero, no le fue muy bien con eso de poner la otra mejilla. Y segundo, que te iba a decir, es el fuego se combate con fuego.
No, porque puede ser un gran incendio tampoco, ¿no?
Bueno, hay que saber.
Un niño que pega no debe recibir un golpe. Un niño que pega debe recibir el mensaje de que no se pega. Vos, si al niño que pega lo golpeás, reforzás la idea de que el golpe está bien. O sea, no estás educando para el no golpe. El niño que va a ver.
Va a ver que el más grande, el más poderoso me pegó una piña y tuve que hacer molde.
Esto es básico. Esto es básico. Queremos una juventud no violenta. No manifestemos violencia. No vamos a pretender no ser agresivos. Somos agresivos. Somos naturalmente agresivos.
¿Y cómo hacemos?
Nuestra agresividad como especie nos permite competir con otras especies exitosamente. Darwin tenía razón también. La competencia y la lucha por la supervivencia del más apto. En fin, somos animales carnívoros. Hemos cazado desde la época del paleolítico. Nuestra agresividad nos ha salvado la vida y ha protegido a la especie. Bien, el tema es, cuando paramos de agredir a algo que naturalmente necesitamos agredir, o para comérnoslo, para proteger nuestro status quo, nuestra familia, y cuando tenemos que socializar, compartir, aplacarnos. Eso es civilización, eso es cultura, eso es educación. No viene de fábrica. El ser humano es el bicho menos instintivo de la creación. Básicamente todo lo que hacemos es aprendido. Andamos en bicicleta, usamos computadoras, tenemos sexo, prendemos y apagamos los aparatitos que usamos, aprendiendo, y aprendemos a tratar el otro con consideración, con respeto, que aprendemos los derechos humanos, la Constitución de la República, lo que es el Estado de Derecho, bla, 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 etcétera, etcétera, gigantesco, etcétera. Todo eso debe ser aprendido, aprendido. Debemos enseñarlo para que sea aprendido, y no es natural. Hemos tenido una cierta, yo diría, exageración del pensamiento naturalista y rusoniano en los últimos 40, 50 años, que nos ha hecho creer que tenemos que enseñar mucho menos y que los chiquilines solo se van a comportar como el buen salvaje de Ruso. Yo creo que eso es un tremebundo error. Tenemos que educar mucho más, poner mucho más límites y ser mucho más claros en los límites y en los códigos que pretendemos que nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros hijos, practiquen. Y no es verso, no es te lo digo, sino lo practico para que tú lo veas. Y eso no es monopolio de una religión ni de una ideología.
¿Y cómo haces para mantenerte con las bolas frías?
Las bolas frías es una buena metáfora.
Claro.
¿A qué te referís con las bolas frías?
Claro, para poder la calentura brutal de no reaccionar frente a situaciones de violencia, de injusticia, absolutamente, de profunda injusticia. ¿Cómo haces para reaccionar y decir, no, no podés hacer eso, hijo mío, como pareces en el Olmedo, hijo mío, detente, no sé?
Estás haciendo una caricatura, pero aquí es muy interesante. Vos podés decir, estoy muy indignado y voy a hacer algo muy significativo respecto de lo que estoy muy indignado, sin insultar, pegar, prenderle fuego a algo, tirar una piedra en la vidriera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la diferencia entre una indignación y un enojo genuino, canalizado, correcto y civilizadamente, hacer una bestialidad, es gigantesca y debe ser educada. Y nosotros, los que tenemos ciertos roles educativos, o de formador de opinión, o de comunicadores, maestros, padres, somos los que tenemos que educar eso. No borrándonos ni dándolo por educado solo, sino estando mucho más presentes. Si hay algo de lo que hablamos los profesionales, los terapeutas, psicólogos, antropólogos, filósofos hoy en día, es la gran borratina general del adulto después de los años 60, tan espectaculares y tan míticos y tan idealizados en muchos aspectos, pero que nos dejaron una idea de ser humano tan naturalmente bueno que no habría que tener acciones educativas para generar eso que supuestamente está bueno. No somos tan buenos de fábrica, debemos educar mucho más todos esos valores positivos que decimos que deberían estar allí y no están. Y si no están es porque nosotros no los estamos educando. Llamado de atención para los adultos, para los maestros, para los profesores, para los todos formadores de opinión, para los gobernantes. Todos estamos siendo ejemplos de muchachos más chicos, más jóvenes, niños, familias, que nos miran y somos sus ejemplos. Predicar con el ejemplo es no decir burradas, no alentar a la violencia, no tener un discurso netamente contradictorio, decir, ¡ay, qué horrible la violencia que se da en el fútbol! No sé cuánto, cuando... No, pero además cuando sos el instigador y que defendés, los míos no fueron, fueron los otros, ¿no? Y notoriamente fueron los tuyos también, dejate de bromar. Bueno. Da para seguirla un rato.
Hablaste de patoterismo, hablaste de violencia, pero no pareció la palabra y el concepto de cobardía. Porque en el patoterismo hay un gran acto de cobardía en eso.
Por supuesto. Porque además vos fijate que todo esto, y es muy interesante y no lo hablamos, arranca en la adolescencia, en la pubertad. En la pubertad somos niños, todavía no somos hombres, tratando de parecerlo. La cobardía es, todavía no soy muy grande, todavía no soy muy fuerte, todavía no estoy muy seguro de mí mismo, pero trato de parecerlo. Y si tengo una patotita de todos tratamos de parecerlo, lo tratamos de parecer pegándole al más débil y decir qué macho que somos, qué grandote que somos, qué sexualmente viriles somos. Somos unos niños jugando a ser hombres. Y ni te cuento si esta conducta queda fijada en los 12, 13 años, pero vos ya tenés 30, 40 o 50.
Como el chiste que había en aquella época nuestra, ¿no? El tipo que iba con el ómnibus y ve que le había tres tipos que estaban dando una paliza a un loco, y el loco se baja y dice, ¿cómo te fue? Pa, entre los cuatro le dimos una paliza. Gracias a Curi, ¿eh?
Gracias a Boni.
Gracias, querido amigo, ¿eh? Esa columna es espectacular, ¿eh?
Tratamos. Lo hacemos lo posible. Viste que nos vamos por la rama.
Creo que está bien.
Fácilmente.
Está muy bien.